estudiando el tema Recuperando Terreno Perdido, acerca de derribar fortalezas espirituales en nuestras vidas. Y antes de entrar en el mensaje esta mañana, yo voy a pedir a Cristina a ayudarme en repartir uno de estos a cada persona, y lo puede guardar por, no guardar en su bolsa o algo, pero guardarlo por un ratito, no lo vamos a ver hasta después. Pero en esta mañana queremos continuar con el estudio que comenzamos hace unas semanas. Hemos visto los pasos para tener victoria espiritual en nuestras vidas. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de la tentación de las tinieblas. Vimos que muchos se involucran en cosas ocultas hoy en día, buscando por lo general uno de cuatro cosas. Muchos andan buscando poder en su vida, la habilidad de tener algo que nadie más tiene de alguna forma. También algunos buscan orientación en su vida, dirección para su vida. De alguna forma quieren saber dónde ir o qué hacer en qué negocio meterse qué deben hacer para arreglar sus matrimonios. Están buscando orientación. Otros, por alguna enfermedad, están buscando un tipo de sanidad. Y lo buscan con brujos, los buscan con sacerdotes maya, los buscan con un montón de diferentes personas, los buscan buscando en tarjetas y diferentes cosas, cómo pueden encontrar la sanidad para su vida. Otros todavía buscan protección. Sienten temor por la situación aquí en Guatemala o por una amenaza que ha venido contra ellos y quieren una protección sobrenatural, por lo menos eso piensan, y andan buscando en lugares equivocados y se meten en cosas ocultas y en lo oculto. Vimos que en hacer esas cosas corren muchos peligros. Peligros de espíritus falsos. Hoy en día, especialmente en el movimiento de la nueva era, hablan mucho de guías espíritus que quieren acompañarle y mostrarle el camino. Esos no son espíritus de Dios. Eso no es el espíritu de Dios. Solo hay un espíritu de Dios que debemos permitir tener alguna influencia, un control en nuestra vida, y es el Espíritu Santo de Dios. Buscan y encuentran peligros a veces de música equivocada. Están buscando y escuchando cosas que piensan que es aún de Dios. La semana pasada leímos el testimonio de uno que había estado metido en las cosas ocultas. Y luego Cristo lo salvó de esto. Y él hablaba de los problemas que él tenía al escuchar ese tipo de música. Y él decía, a mí no importa si la letra es cristiana o no, es la música que me lleva de nuevo a esas cosas ocultas. Y muchos cristianos andan jugando, pensando que están bien, pero están escuchando música de demonios. También existe el peligro de la fantasía, de vivir en un mundo. Hay todo un juego en el internet que se llama Second Life, la segunda vida, donde personas se meten, pueden tener relaciones con otros, es un juego de múltiples jugadores y todo eso, y gente se mete tanto en eso que ya piensan que ese mundo en la computadora es más real que el mundo en que viven. La fantasía los lleva a destrucción en sus relaciones. Existe el peligro de objetos ocultos. Hablamos de muchas cosas que cuando uno se mete en una religión falsa, en una religión que es directamente vinculado con lo oculto, que muchas veces, aún después de aceptar a Cristo y todo eso, a veces se quedan con influencias de objetos que todavía guardan de esas experiencias, no pensando que es nada malo, pero esas cosas vienen a tener una influencia satánica en sus vidas. El peligro de la curiosidad. De nada más comienzan a jugar este juego, no entendiendo que en este juego hay hechizos, hay poderes sobrenaturales y cosas así que realmente vienen a abrir sus mentes y sus vidas a influencias demoníacas. Y luego el peligro de del involucramiento familiar. Cuando tenemos a familiares en nuestro pasado, quienes han involucrado en cosas ocultas, lo que pasa es que Dios dice en su palabra que visite la maldad de esas personas hasta la tercera y cuarta generación. Y por eso el cristiano debe renunciar a no solamente cualquier participación que uno mismo ha tenido en algo relacionado con lo oculto, sino también con cualquier participación que haya tenido algún familiar en ese sentido. Vimos para recuperar de esa esclavitud de lo oculto que hay 6 pasos, y nada más vamos a repasarlo rápido para ya entrar en el mensaje de hoy. Número 1, debes declarar tu firmeza ante Dios y de seguir a Cristo, de no confiar en esas cosas, sino de confiar en Cristo Jesús. Número 2, pedirle a Dios revelar cualquier y toda actividad oculta. Dígale, Señor, si hay otra cosa ahí, revélamelo. Número 3, remueve todo material oculto de tu hogar. Quémelo. Si no se puede quemar, rómpelo. Hacer pedazos de ellos y luego enterrarlo. Número 4, pídele a Dios tomar todo terreno que había sido dado a Satanás. Porque cuando nosotros nos metemos en las cosas ocultas, estamos dando terreno a Satanás en nuestras vidas. Y debemos pedirle a Dios tomar de nuevo ese terreno. Luego, comprometerte a escuchar solo música que honra al Señor Jesucristo y remueve o destruye toda música que no glorifica a Dios. Porque Satanás, y cuando tenemos la enseñanza de la música en un futuro, vamos a ver que Satanás, cuando todavía estaba en el cielo como el arcángel Lucifer, él era el músico del cielo y él tiene mucho conocimiento de la influencia de la música. Y él utiliza ese conocimiento para influenciar las vidas aún de los creyentes. Hoy vamos a ver lo que he titulado Mirando Hacia Atrás. Mirando Hacia Atrás. Si tú has tenido experiencias en el mundo del oculto, te animo a renunciar a toda esa participación y determinar servir al Señor con todo su corazón. Si en cualquier área pequeña ha tenido esas influencias, renuncia a eso. Dígale al Señor, hasta aquí ha llegado, Señor, yo ahora quiero seguirte y servirte a ti. Si no has sido tentado por las tinieblas, por cosas directamente relacionadas con lo oculto, gloria a Dios, felicidades, porque has evitado lo que muchos no han podido evitar, o por parientes o por su propio involucramiento en esas cosas. Sin embargo, hermanos, tenemos un problema. Hoy en día, cuando hablamos de la guerra espiritual, de influencias satánicas, de influencias de demonios, muchas veces solo pensamos en las cosas ocultas. Y decimos, bueno, yo no he participado en lo oculto, entonces Satanás no ha tenido ninguna influencia en mi vida. Cuidado, porque eso es una mentira de Satanás. Y vamos a ver en las semanas entrantes algunas otras áreas en las cuales Satanás ha tenido influencia en nuestras vidas, no directamente con cosas ocultas, pero cosas que hemos dado ese lugar a Satanás en nuestra vida. Vamos a orar en este momento antes de continuar. Señor, ya para entrar de lleno en este mensaje el día de hoy, te pido de nuevo que tú me llenes, Señor, con tu Espíritu Santo. Pido que tú me cubres con la sangre de Cristo. Y, Señor, que yo pueda tener el denuedo de hablar claramente este mensaje que tú me has dado. Y pido que cada persona, joven, señorita, señora o señor, que estemos bien atentos, Señor, a este mensaje y a lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Necesitamos oír de ti. Y pido que yo nada más sea un instrumento en tus manos, un vocero tuyo, Señor, para proclamar tu verdad y tu palabra. a cada uno que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El enemigo, hermanos, sabe en qué lugar cada uno de nosotros somos vulnerables. Hay vulnerabilidades en nuestras vidas. Y él sabe exactamente dónde apuntar en tu vida. Miremos lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5 es un versículo que hemos leído varias veces en este estudio. Pero la Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere estorbar tu vida. Él quiere, si usted no conoce a Cristo todavía, él hace todo lo posible para estorbar tu vida, para que tú no llegues a conocer a Cristo como tu Salvador personal. Eso es su objeto principal en tu vida, si no conoces a Cristo. Si ya conoces a Cristo, él hace todo lo posible, él sabe que ya no puede tener tu alma, pero él hace todo lo posible para estorbarte, para poner tropiezo y obstáculo en tu vida, para que tú no crezcas, para que tu vida no tiene efectividad para Cristo aquí en la tierra. Y primero de Pedro dice que él anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a examinar algunas áreas que son muy problemáticos para muchos cristianos y creyentes. Una de las áreas que más afecta a creyentes es el área de la amargura y de la falta de perdón. La amargura y la falta de perdón. Si resumiéramos el mensaje de la Biblia en una sola palabra, esa palabra sería perdón. Toda la Biblia gira alrededor de dar gloria y honra a Dios. Pero lo que da honra y gloria a Dios es lo que Cristo hizo por nosotros, en dar su vida por nosotros, para que usted y yo pudiéramos tener el perdón de Dios por medio de ese sacrificio. Entonces, toda la Biblia habla del perdón, y nosotros como creyentes debemos también tener en nuestros labios el tema del perdón, como Cristo ha tenido con nosotros. Si ese es el mensaje central de la Biblia, es sorpresa que el enemigo quiere hacernos caer en la trampa de la falta de perdón. Si Dios, el tema de Dios es de perdonar, es de salvar a la humanidad por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, y si Él puede hacer algo en tu vida para que tú no perdones a otra persona, Él ha logrado una gran victoria. Y no importa si estamos hablando de algo que sucedió hoy en la mañana en la casa, o si estamos hablando de algo que sucedió hace 20 años, o hace 10 años, o hace 5 años. Muchos creyentes tienen sus vidas limitadas, estancadas espiritualmente, porque están guardando rencor en sus corazones de algo que sucedió hace 15, 20, 30 años atrás, Y Satanás ha construido una fortaleza en sus vidas. Y por tanto, han llegado a ser inefectivos en la obra del Señor. ¿Cómo puedo compartir el perdón de Dios a otros si estoy guardando rencor en mi propio corazón? ¿Cómo puedo yo decir a alguien, mire, Dios quiere perdonarte? Y yo en mi corazón estoy diciendo, yo jamás voy a perdonar a fulano. Eso no es ser como Cristo. La palabra cristiano quiere decir pequeños cristos. Era un apodo puesto en los creyentes como una burla. Y Dios quiere que seamos como pequeños cristos. Nunca vamos en esta tierra a llegar a ser perfectos como Cristo, pero el objetivo es de vivir nuestras vidas como Él, de vivir como Él quiere. Si no estás dispuesto a perdonar a quien sea, entonces estás retrocediendo en tu relación con Dios y abriéndose a los ataques de Satanás en tu vida. El perdón, hermanos, de Dios hacia nosotros lo queremos, ¿no? Ah, Señor, perdóname.
¿Qué tal si Dios dice, no, yo jamás te voy a perdonar?
Estamos en problemas.
Porque si Dios jamás nos perdona, hermanos, la paga del pecado es muerte. Y eso habla de la segunda muerte en el lago de fuego. Entonces nunca debemos desear que Dios diga, no te perdono. Pero nosotros lo hacemos seguidamente en nuestra vida. Yo no te perdono por eso. Ya. Anoche en la reunión de líderes estábamos hablando de que a veces hay personas que hasta llegan a un punto en lo cual ya ni hablan. Es su primo, su tío, su amigo, su hermano quizás, su mejor amigo, con lo cual han crecido toda la vida y una cosita, ya no existes para mí. Eso no es perdón. Es una fortaleza en la vida de esa persona. ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesucristo a orar? Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 y versículo 12, el Señor Jesucristo está dando lo que llamamos la oración modelo. Y Jesús está diciendo, así debes orar. Y en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántos de ustedes se atreven a orar así? Tomando en cuenta lo que acabamos de decir. O sea, si yo nada más estoy pidiendo a Dios perdonarme a mí como yo he perdonado a otros, ¿eso quiere decir que algunas cosas Él no me va a perdonar? Si oramos como Cristo nos dijo que debemos orar, así es. Él nos enseñó que debemos vivir una vida de tal forma que podemos orar así. ¡Qué petición más grande! Está hablando del perdón que extendemos a otros. Si yo quiero que Dios me perdone a mí completamente, yo debo extender un perdón completo al quien me ha ofendido, sea quien sea. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 12. El libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y versículo 15. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe qué hace la amargura? Contamina. Si usted llega a ser una persona amargada, usted va a causar que otros sean amargados. ¿Por qué? Porque esa misma amargura que nosotros llevamos va contaminando a los que están a nuestro alrededor. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Si la raíz, hermanos, es amarga debe ser, la planta producirá la amargura. Porque lo que está de raíz es lo que produce el árbol. Si sembramos semillas de manzana, vamos a esperar naranjas, ¿no? No, ¿verdad? Vamos a esperar manzanas, porque hemos sembrado semilla de manzana. Si nosotros tenemos en nuestro corazón una raíz de amargura, va a brotar la amargura por todos lados en nuestra vida. Es natural eso. Pero a los creyentes no nos gusta admitir que somos rencorosos. ¿No es cierto? ¿Qué tal que si uno se acerca y dice, hola, mi nombre es David, yo soy un rencoroso? ¡Wow! ¿Sabe qué? No vamos a querer estar cerca de David por mucho tiempo, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que quiere ser identificado de esa forma todo el tiempo. Yo conozco a personas que han admitido que son rencorosos. Eso es algo que deben arreglar en sus corazones. Pero nadie voluntariamente quiere vivir una vida así y está feliz. ¿Por qué? Porque esa amargura no va a permitir que sean feliz. ¡Es que me ofendieron! Está bien. Pero tienes que admitir que estás amargado y llamarlo como Dios lo llama. ¿Y sabes cómo Dios lo llama? Dios dice que es pecado. Pecado. La amargura es pecado. Y nosotros necesitamos entender eso. ¿Qué tal si tu doctor te dice que tienes cáncer y que tienes que ser operado? Y cuando sales de la anestesia le preguntas al médico, ¿lo sacaste todo? Y el médico responde, sacamos la mayoría. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Qué consuelo eso, verdad? No queremos escuchar eso. Queremos oír las noticias. Mire, pensamos que lo sacamos todo. Estaba limitado, estaba en ese órgano o en ese lugar y pensamos que sacamos todo. ¡Qué buena noticia! Pero cuando dice, mire, ¿sabe qué? Sacamos una buena parte. Eso no es buena noticia. Pero a menudo, hermanos, hay personas que viven sus vidas de esa manera. Tienen amargura, tienen resentimiento y de vez en cuando sacan un poquito. Pero la amargura y el resentimiento es igual como un cáncer. Si sacas un poquito, quizá le va a ayudar momentáneamente, pero ese cáncer que se dejó va a seguir afectando tu vida a lo largo de tu vida, que va a ser muy corta por no haber sacado ese cáncer. Si no lo sacas todo, las raíces y todo crecerá de nuevo y muchos serán afectados. Mire, cuando una persona tiene cáncer, ¿no afecta a muchos? La misma enfermedad, cáncer, quizá no afecta a muchos, porque el cáncer, en su mayor parte de lo que yo tengo entendido, no es contagioso. ¿Pero qué? Si de repente el médico me dice que yo tengo cáncer, ¿eso afecta a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos y hermanos? Eso afecta a muchos. Y si el médico dice, tuvo cáncer, pero lo sacamos todo, no va a tener ningún problema jamás en su vida, ¿cómo afecta eso? Afecta a todos, ¿no? ¡Qué gozo, qué alegría! Pero si saca y dice, sacamos la mayor parte, no es, ¡qué buena noticia es! ¿Cómo que la mayor parte? ¿Qué falta? ¿Por qué no lo sacaste todo? Pero cuando se trata de la amargura y el resentimiento, estamos contentos de nada más sacar un poquito. De nada más tratar un poquito del problema y no llegar a la raíz. No es solo un secreto cuando guardas malos sentimientos en tu corazón. Es un cáncer llamado el pecado. Y Dios quiere operarte, Dios quiere sacarte todo eso. Cuando uno es operado de cáncer, piensa que es una operación fácil. Piensa que es algo sin dolor. Es algo que duele. Normalmente tiene que abrir la persona. Tienen que trabajar y deja a toda la parte interior lastimado y luego donde lo cosieron y todo eso. Eso duele y requiere, duele para operar, duele para sanar, pero es necesario para sacar el cáncer. Y cuando hay amargura y resentimiento en nuestros corazones, a veces duele tratar con eso, pero si no lo tratamos nos va a matar, nos va a matar. El sufrimiento que acompaña la amargura es horrible. Si una persona, el médico dice, mire, ¿sabe qué? Tienes cáncer. Pero la buena noticia es que es un cáncer en un tumor que está encerrado en sí mismo y con un sencillo operación podemos sacarlo y ¿sabe qué? Ni vas a tener que tener quimioterapia. ¡Qué buena noticia! Pero si yo dejo a ese cáncer, yo digo, ¿sabe qué? Esta operación me va a doler. El médico dice, sí, le va a doler un poquito. Le vamos a dar anestesia y todo eso, pero le va a doler un... ¿Sabe qué? Mejor no. ¿Cómo que mejor no? Mire, está encerrado y nada más tenemos que sacar eso y ya. No, me duele mucho. Mejor no lo hago. Y lo dejamos crecer. Y si dejamos a ese cáncer, ¿cómo afecta el cáncer a una persona? Lo matan, lo pasan mal. Tienen vómitos, tienen dolores de cabeza, tienen tumores, tienen se va adelgazándose. Mire, hay un montón de efectos que sufre el paciente por medio de ese cáncer. La enseñanza que dice que si llegas a ser un cristiano que todo va a ser maravilloso es falso, hermanos, y no es bíblico. No va a encontrar esa enseñanza en ningún lado de la palabra de Dios. La Biblia dice, no, es que la Biblia dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Es cierto. Pero nuestra vida, cuando conocemos a Cristo, es una vida eterna. Y la mayor parte de esa eterna es en la eternidad, no aquí en la tierra. Eso no quiere decir que aquí vamos a estar felices, sin ningún problema. Dichoso sería, pero no es así. La Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo no tuvo lugar donde acostar su cabeza. Él sufrió en la cruz. Él sufrió en esta vida. Creyentes y no creyentes pasan por las mismas experiencias de la vida. Qué bonito sería si uno diría, mire, si tú aceptas a Cristo, jamás tienes que preocuparte de cáncer o de alguna enfermedad o algo así. No vas a tener problemas con el dinero, no vas a tener problemas con sus relaciones. No. Todo el mundo aceptaría a Cristo, hermanos. Si fuera cierto, todo el mundo aceptaría a Cristo así de rápido, ¿no? ¿Quién no quiere la solución de todos sus problemas? Pero la Biblia no enseña tal cosa. Lo que la Biblia sí enseña es que hay una diferencia entre los cristianos y los no cristianos en esta vida. Y la diferencia es que los cristianos no tienen que sufrir solos. ¿Ustedes saben de dónde viene esa foto? Lo han oído, ¿verdad? Para los que quizás no, lo voy a leer. Dice, una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras eran del Señor. Cuando la última escena pasó delante, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó. Pregunté entonces al Señor, Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo y a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces él, clavando su mirada infinita, me contestó. Mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente ahí donde te cargué en mis brazos. Eso es nuestro Dios. Esa es la gran diferencia entre una persona que conoce a Cristo y una persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Momentos difíciles en la vida. Momentos en los cuales aún los mismos padres, los mismos hermanos, todos le pueden abandonar. Pero Jesucristo está a nuestro lado. Y Él nos puede cargar en esos momentos. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4.
El sufrimiento, hermanos, es parte de la voluntad de Dios para sus hijos. Mire lo que dice versículo 19. De modo que los que padecen según, ¿qué dice? La voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios es que dejes de, ¿cómo es? Pares de sufrir. ¿Qué hacen con este versículo? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La voluntad de Dios, hermanos, es para cada uno de nosotros el sufrimiento, porque el sufrimiento nos enseña a depender de Él. Si nuestra cristiandad, alguien ha dicho que si nuestra cristiandad no funciona en medio del sufrimiento, no tenemos mucho que ofrecerle a nadie. Si en el momento más difícil de tu vida, en vez de Jesucristo cargándote, como en la historia esa, que Él te ha abandonado y se ha ido por otro lado, ¿qué tenemos que ofrecer a nadie? No tenemos nada que ofrecer a nadie. Porque la cristiandad dice, cuando estoy en los momentos peores de mi vida, aunque todo el mundo me abandona, Cristo está conmigo. Todo esto tiene que ver con la amargura, hermanos, porque esos sentimientos vienen muchas veces cuando sufrimos, especialmente cuando nos han tratado mal. Miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 4, aquí estamos. Vamos a leer de nuevo, versículos 14 al 19. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Él dice, mire, si estás sufriendo por cosas que has hecho, pecados que has cometido, estás mal. Que sufras ahí, a tu cuenta. Porque el pecado trae sufrimiento, sí. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, en verdad aparecerá el impío. ¿Dónde? Aparecerá, el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miremos en el capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19 en adelante. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados, o lo soportáis, y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. El sufrimiento tiene un propósito en nuestra vida, y la forma de responder al sufrimiento es siguiendo adelante en obediencia a Dios y dando gloria a Dios en el camino. Lo que tenemos que hacer es identificar y entregar la ofensa que hay en nuestra vida. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tenemos que entregar la ofensa a Dios. Tú dices, ¿por qué yo tengo que sufrir? ¿Y sabe qué dice el Señor? ¿Por qué tú no? Si el mismo Hijo de Dios sufrió, ¿por qué piensas que tú no vas a tener que sufrir? Y estamos hablando, yo tengo aquí ellos crucificando la mano de Cristo, pero aparte de la crucifixión y todo eso, ¿cuánto sufrió el Señor Jesucristo en su vida? ¿Un hombre perfecto viviendo en un mundo imperfecto? El único niño que cuando su mamá le regañaba sin razón, él lo sabía. Yo no lo hice. Y tenía razón. Cada niño dice, yo no lo hice. Pero mintiendo, ¿verdad? Cuando Jesús decía, yo no lo hice, él no lo hizo. Él sufrió tanto por nosotros. ¿Cuántas veces se ofendió? Mire, Pedro lo negó 3 veces. Y cuando un amigo suyo, de repente le dije, él no es amigo mío. Usted se ofende. Jamás voy a hablar. Así trató el Señor a Pedro, ¿verdad? No. Lo restauró y lo utilizó grandemente en su obra. Tenemos que identificar y entregar la ofensa. Tenemos que perdonar desde el corazón. Vamos a Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que el Señor estaba diciendo aquí es que debía perdonar completamente desde su corazón. Pedro quería saber cuándo podía dejar de perdonar. ¿Hasta qué punto? Porque yo voy a marcarlos bien. Cuando fulano ya cruce este número, 8, ya. Y 70 veces 7 no quiere decir 490. Era un modismo que quería decir sin fin. Jesús dijo, nunca has de dejar de perdonar. Gloria a Dios por eso. Porque Él no deja de perdonar a nosotros cuando nosotros le ofendemos. Mire, yo ya acepté a Cristo, yo ya soy hijo de Dios, yo camino mi vida. Y cuando tengo un mal pensamiento, o cuando me enojo sin causa contra alguien, Dios dice, David, ya no, hasta ahí llegó la cosa. No es cierto. Él dice, David, si confesares tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Gloria a Dios por eso. Pero lo que está diciendo es, haz tú lo mismo. Incluso en otro pasaje dice, mire, si vuelva a cometer la misma infracción, vez tras vez tras vez, en el mismo día, perdóname. Nosotros si sucede 2 o 3 veces en la vida, decimos ya no. Y Jesucristo dice, si sucede varias veces en el mismo día, perdona. Vamos a Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Versículos 1 al 5. En este pasaje, lo voy a leer rápido, pero hay uno que dice ser hermano que está en la iglesia, pero tiene su madrastra como su mujer. Dice versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Tienen celos de ellos, de aquel hombre. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Él dice, hay que entregar este que dice ser hermano, que está viviendo en pecado sin arrepentimiento, a Satanás para que lo mate, para que deje de dar mal testimonio, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, ¿qué pasó? ¿Ustedes saben cuál es la conclusión de esta situación? Vamos a 2 de Corintios. En 2 de Corintios, aparentemente, cuando los hermanos se reunieron, entregaron a este hermano a Satanás para la destrucción de su carne, Dios comenzó a obrar en él y aparentemente se arrepintió. Y los de la iglesia de Corinto escriben a Pablo diciendo, no sabemos qué hacer. Y 2 Corintios capítulo 2, versículo 1. Yo sé que es un poco largo, pero vale la pena leerlo. Dice, esto pues, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién está luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Confiando en vosotros, todo lo que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. No le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ellos habían tomado el consejo de Pablo, reprendieron al hermano, lo entregaron a Satanás, pero cuando hicieron eso, miren lo que dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aparentemente el hombre se arrepintió, pero con mucha tristeza. Y ellos, en vez de estar enseguida, sí, hay que arrepentir, perdónenle, para que no sea demasiado. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él dice, si viene arrepentido, perdónale. Hermano, no es de guardar rencor. Ahora, en este caso, es cuando vinieron arrepentidos. Y si una persona le ha ofendido y no se ha arrepentido, quizá no hay que hablarle del perdón directamente, sino en su corazón decir, mire, yo le perdono. El día que puedo hablar con él o ella y ellos vienen y dicen, mire, honestamente, yo no sé qué me pasó, por favor, perdóname. Yo les puedo decir, no tenga pena, eso ya fue perdonado hace tiempo. Ahora, debemos perdonar desde el corazón. Debemos vivir con las consecuencias duraderas. Toda ofensa, hermanos, no tiene una solución 100% feliz. Hay consecuencias a veces. No es fácil, pero sí es esencial si queremos escapar las consecuencias de un espíritu amargo. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primero dice, no contristéis al Espíritu Santo. Lo que estás haciendo en tu vida está entristeciendo al Espíritu de Dios que mora en usted. ¿Qué debo hacer entonces? Primero, quitar de mí la amargura. Ese es lo primero en la lista, ¿verdad? Dice, quítense de vosotros toda amargura. Hay más cosas, enojo, ira, etcétera, pero amargura es la primera cosa mencionada. Y luego, ¿qué? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dejar de contristar al Espíritu, quitar la amargura y perdonarse el uno al otro. Ahora, rápidamente, hermanos, ¿cómo remover el rencor? Pídele a Dios revelarte en tu mente las personas contra las cuales tienes sentimiento de rencor. Les di un papelito hace un ratito. O Cristina les dio un papelito, ¿verdad? Mi lista. Aquí está tu lista. Para que usted pueda apuntar las personas. Yo no voy a recoger. Esto es tu lista, no es mi lista. Es tu lista. Nadie va a ver esa lista. Pero usted necesita apuntar en ese papelito los nombres que Dios trae a tu mente, con lo cual hay rencor en tu corazón. Y probablemente, a menos de que usted ya haya hecho esto antes, y ha mantenido haciendo esto en tu vida, probablemente varias personas vinieron a tu mente, así de rápido. Ah, fulano. Sutano también. Oh, ya me acuerdo de... Por eso puse 10 espacios, hermano. Si necesita más papelitos, aquí hay más papelitos. Haz una lista de los nombres. Averigua si estás amargo contra Dios o contra ti mismo. Porque a veces olvidamos a Dios y a nosotros mismos. Averigua si estás amargado contra Dios. Averigüe si estás amargado contra ti mismo. Quizá cometiste algún error en el pasado y no te has querido perdonar por eso. Si Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿por qué nosotros no queremos perdonarnos a nosotros mismos? ¿Sabe por qué? Es que estamos viviendo con las consecuencias duraderas y no nos gusta eso. Pero si no te has perdonado a ti mismo, ponlo en la lista. Ponte en la lista, ¿no? Si es así, inclúyelos en la lista de nombres. Número 2, comienza al final de la lista. ¿Por qué al final? Si el primero que pensé es fulano. Porque si comienzas al final de la lista, esos normalmente son los más fáciles de perdonar. ¿No es cierto? Si tú piensas por un ratito y apuntas varias personas y todavía otro aquí, dices, ah, no está bien. ¿Dónde voy a comenzar? Y mires ese primero y dices, oh, no vas a querer hacerlo. Pero si miras hasta abajo y dices, yo sí puedo perdonar a él o a ella. Comienza con esa persona porque va a ser más fácil perdonar a ellos. Con cada persona, dígale a Dios que perdonas a esa persona y que estás soltando las heridas en él. Lo que ellos me hicieron, lo entrego a Dios. Eso, hermanos, es perdonar de corazón. Estás amargado por una razón y tienes que confrontar ese dolor, la razón del rencor. Y no es solamente de decir, bueno, yo le perdono. Pero hay que pensar, yo lo perdono. Esto es el siguiente paso. Si después de perdonarle por la ofensa, recuerdas otro incidente específico. Digamos que yo tengo un buen amigo. Y ese amigo me ofendió por algo. Es una cosa horrible. Y yo no he hablado con él, he guardado rencor con él por años. Y Dios obra mi corazón y yo decido acercarme a él y hablarle y decir, mire, ¿te acuerdas lo que pasó? Sí, sí, te acuerdas. Perdóname porque yo me molesté por esto y esto. Sí, hombre, yo no sé por qué no hemos hecho esto antes, pero yo te perdono. Y ahí está restaurada la relación. Y tú feliz y todo, y vas para la casa y de repente, ah, sí, pero esta cosita también me hizo. Después. Lo que dijo de mí después. Lo que contó a fulano después. ¿Qué pasa? Si hay otro incidente que viene a tu mente. Hay que perdonar eso también y no dejar que regrese eso. Entrega, suelta a esa persona a Dios y ora por esa persona. Parar, ¿dónde estás? Cuando viene ese otro incidente a tu mente, pare ahí, para ahí y ora. Dios, perdono a mi mejor amigo por esa otra cosa que dijo a fulano. Y solo tienes que tratar con las cosas que Dios te trae a la mente. El problema es que Dios va a traer muchas cosas a la mente. ¿Por qué? Porque Él quiere que la relación entre tú y fulano se restaure. Y Él quiere que la relación entre tú y Él se restaure. Porque mientras tú tienes rencor contra otra persona, hay personas que andan amargadas y sus vidas andan desordenadas. Y les pregunta, ¿y cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. No, pero ¿cómo está en tu vida espiritual? Yo estoy bien con Dios. Es interesante porque usted es mentiroso. No lo decimos, ¿verdad? Pero si uno sabe que está guardando rencor, que tiene problemas en su casa, que tiene problemas con los hijos, que tiene... Y su vida anda en pedazos y dice, yo estoy bien con Dios. Se está engañando si es realmente que lo cree. Porque no puede andar bien con Dios. Vamos a Salmo 66, rápidamente. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él dice, si tú tienes pecado solo en tu corazón, Él no está escuchando tus oraciones. ¿Desde hace cuántos años Dios no ha escuchado tus oraciones? Por el rencor que has tenido en tu corazón. Nos engañamos a veces en pensar que estamos bien con Dios. Número 4. Dile a Dios que estás dispuesto a vivir con las consecuencias duraderas de las acciones de la ofensa. Aunque haya perdonado y haya perdón y restauración, a veces hay consecuencias irreversibles. Comparten eso con el Señor. Un hombre quería guardarse, un joven quería guardarse puro para su matrimonio. Aceptaba la burla de sus amigos y todo eso, pero se mantuvo virgen por un largo tiempo. Se enamoró de una señorita y pensó que era la persona para él. Una noche estaban en un lugar donde no debería haber estado. Se acostaron, tuvo relaciones con ella. Unas semanas después ella rompió con él. Y ahora él ni tiene la que pensó que iba a ser su esposa. Ya no es virgen, ya ha roto su comunión con Dios y su deseo de agradar a Dios. ¿Sabe qué, joven y señorita? Solo puedes entregar tu virginidad a una sola persona, una sola vez. Y cuando uno haya cruzado esa línea, es irreversible. Todavía puedes arrepentirte de ese pecado, arreglar tu vida, Dios te puede perdonar, tú puedes enderezar tu vida de nuevo, pero jamás puedes entregar ese regalo a otra persona. Es una consecuencia irreversible. Compártelo a Dios. Él lo sabe. Pero Él quiere escuchar tu voz, como dice el himno. Comparte tus sentimientos con Él también. A veces el corazón se llena de sentimientos y de pensamientos y no sabemos qué hacer. Compártelos con Cristo. Número 5. Pídele al Señor tomar de nuevo el terreno que había cedido a Satanás por la falta de perdón. Date vuelta, arrepiéntate de ese rencor, de esa amargura que has llevado. Camina hacia las cosas que Dios tiene para ti de aquí en adelante. Eso es el arrepentimiento. Me desvié, voy detrás de este mundo y Satanás y mis propios deseos. Y Dios dice, arrepiéntate, David. Eso es dar vuelta y caminar hacia lo que Dios quiere para mí y no lo que este mundo me estaba ofreciendo. Arrepiéntate y camina hacia las cosas del Señor. Y número 6, si alguna acción futura de la persona que has perdonado reactiva memorias dolorosas y estás tentado de retomar esa amargura, entrega eso a Dios también. Dígale, Señor, lo que me hizo todavía me... Mire, el hecho de que perdonamos no quiere decir que jamás vamos a pensar en lo que pasó. Nuestro cerebro es una maravilla que no puede olvidar cosas. Pero lo que podemos hacer es cuando esas cosas vienen a nuestra memoria y ya está perdonado, podemos decir, Señor, esto todavía me duele en el corazón, pero ya está perdonado, te lo entrego a ti. Y soltamos eso al Señor. Perdonar es una elección, no un sentimiento. A veces hay sentimientos. Cuando Dios rompe y quebranta el corazón de alguien, a veces vienen lágrimas y emociones. Eso es excelente, pero el perdón no es una emoción o sentimiento, es una decisión que tomamos. Obediencia precede el entendimiento. A veces uno dice, wow, hermano David, mire, yo no he pensado en fulano en años. Y cuando me dice esa lista y me dije qué tenía que hacer, de repente vino a mi mente, pero ¿por qué? Yo no puedo explicar el por qué, pero Dios trajo a esa persona a tu mente. Se cuenta una historia verídica de un señor que fue y arregló cuentas con esta persona que se habían ofendido años atrás. Y en ese momento era un poco incómodo y sí se perdonaron y todo eso y no comenzaron una relación muy estrecha. Pero semanas después recibió una llamada telefónica de esa persona que estaba pasando por problemas en su matrimonio y quería hablar con él. Y por el hecho de que él hizo el esfuerzo para arreglar esa situación, Dios lo trajo a su mente y dijo, podemos hablar. Se fue y habló. Y en el proceso de ayudar a este señor en los problemas que tenía con su matrimonio, este hermano pudo guiar a este hombre a los pies de Cristo y fue salvo. ¿Por qué Dios trajo a esa persona a tu mente? No puedo decirlo. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un propósito y la obediencia precede el entendimiento. Tenemos que actuar en obediencia por perdonar, aun si no tenemos los sentimientos. Hay que obedecer porque es correcto, porque es lo que Dios nos manda hacer. En Efesios capítulo 4, versículo 32, Dios no te pide sentir algo. Vamos a Efesios 4, 32 para terminar. Es el versículo en tu lista. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No nos pide sentir algo, nos pide hacer algo. Y eso es perdonar. Si obedecemos, hermanos, Dios nos bendice grandemente. Lo que Dios está buscando en tu vida y en mi vida no es que hagamos grandes cosas, sino que obedecemos en las cosas pequeñas. Y que comencemos a actuar como su palabra dice. Y cuando hacemos esto, Él sí nos puede bendecir en una forma increíble. Si usted está aquí hoy y usted quizá tiene una lista larga de personas, le animo a comenzar. ¿Sabe qué? Si comienzas en la parte inferior con los más fáciles, usted va a comenzar a ver la bendición correspondiente al perdón, y al llegar al número uno, usted va a decir: no puedo esperar hasta ver qué Dios va a hacer en esta situación. Y le va a ser mucho más fácil perdonar a esa persona. Pero si usted está aquí el día de hoy y no ha conocido el perdón de Dios, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted realmente no puede perdonar a otros, como dice aquí, porque dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted necesita aceptar el perdón de Dios antes de poder extender perdón a otros.